días, Enrique, también a Carlos y Gladys que están acompañando esa mesa de trabajo.
Muchísimas gracias. Víctor, yo sé que la situación está, digamos, relajada después de la liberación de France, pero estaba leyendo hoy un material, quiero entender nomás, dice que desde la vocería de Fuerza de Tarea, no sé si personalmente vos o quién, ¿verdad?, nosotros no estamos para ser populares. ¿Es correcta la transcripción que hacen los medios?
Sí, lo he mencionado yo, Enrique. Nosotros desde ningún momento nos atribuimos el mérito, mucho menos, ¿verdad?, por la liberación de Franz Vive, como hay cierta gente que quiso hacerlo entender. Tratamos de ser cuidadosos en lo que decimos y en lo que no decimos, aunque muchas veces el vacío de la información se interprete como inacción, ¿verdad? Y atente contra nuestra propia imagen, ¿verdad? Nosotros asumimos ese costo, es nuestro deber estando aquí trabajando en el norte del país. Y como lo he dicho, no estamos para ser populares, estamos para recuperar la paz aquí en la zona norte del país.
Estoy de acuerdo contigo, Víctor, una fuerza de tarea no está en un concurso de popularidad, pero Víctor, a lo que quiero dejar un poco sentada una cuestión. Nosotros hicimos muchas críticas, pero no a la fuerza propiamente, en términos de quién se quiso adjudicar la liberación de France. Y yo no te voy a hacer entrar en eso porque yo no entiendo tu posición de subordinado. Y por tanto, ni te preocupes, nosotros por lo menos no vamos a tratar. Lo que no significa que tratemos con ustedes sí la otra cuestión, que es el funcionamiento de la fuerza, ¿verdad? Víctor, perdóname que te plantee el tema con toda franqueza, pero lastimosamente no se han podido prevenir los secuestros, no se han podido solucionar los secuestros, no se han podido terminar los secuestros. Y yo supongo que ustedes están en la mesa de trabajo de ustedes haciendo un balance de situación. ¿Y qué se puede decir sobre esto?
Bueno, y lo categórico es que seguimos trabajando pese a ciertas dificultades que tenemos aquí en el norte. El área es bastante extensa, no tenemos capacidad de cubrir todos los establecimientos ganaderos. Ya hemos hablado en otra oportunidad de esto, Enrique, no es nuevo. Hay establecimientos ganaderos que tienen, pero hectáreas y hectáreas de monte, y tienen hectáreas y hectáreas de campo, tienen 4 o 5 retiros. Entonces sería imposible pretender cubrir cada uno de esos establecimientos con sus respectivas dependencias, subdependencias, otra vez dentro de sus respectivos campos. Como así también estar en todos los caminos, en todos los cruces de caminos, sería prácticamente imposible. Tendríamos que tener una fuerza de tarea conjunta de miles y miles de hombres para poder ocupar físicamente el terreno en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Entonces, dentro de las limitaciones propias, estamos haciendo lo que se puede. En realidad te digo, ¿verdad? Tenemos 3 secuestrados que se están manejando en forma muy reservada las informaciones. Seguimos trabajando en el caso. De acuerdo a las circunstancias que se van presentando, también hemos actuado. La liberación de Franz Vive implican otras circunstancias que intentaron desarrollarse y que no pudieron desarrollarse justamente por las acciones que hemos tomado. Tal vez en algún momento sea más claro, ¿verdad? Pero la liberación de Franz Vive implica que queda abierta la puerta para otro secuestro. Entonces, con Franz Vive no han conseguido el objetivo principal de este grupo criminal, cual es de hacerse de dinero para seguir solventando y fomentando la criminalidad con la que están actuando.
Claro, hay que recordar que con Franz, el propio autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo admitió que cometió un error, que no era en realidad el objetivo, sino el dueño del lugar donde él estaba trabajando ese día que fue llevado por los captores.
Es así, y imagínate que el lugar donde fue liberado ahora es en la misma zona en donde prácticamente él fue secuestrado, en una distancia de 5 kilómetros, que pareciera no ser mucho, pero sin embargo por las circunstancias del terreno, la accesibilidad al lugar, entonces tiene sus dificultades. Son establecimientos que cuentan con muchas cabezas de ganado, hay mucho movimiento económico a través de esos establecimientos. Entonces, ¿cuál era la intención de esta gente? Probablemente, y te lo digo claro, Carlos,
sí,
te lo digo claro, probablemente hacerse con uno de los propietarios de una de esas estancias. Tenemos dos estancias, la de Van Gorden, que es la Toro A, y el Dr. Galli, que es Toro B.
Sí. De hecho,
y nosotros estuvimos en la zona. Estuvimos en la zona.
Sí, de hecho, es lo que quería preguntarte, la segunda consulta que tenía, porque cuentan que, esto extraoficialmente, no sé si ustedes ya lo confirmaron de manera oficial, de que con la liberación de Franz, él vino con una exigencia por parte del EPP, que es entrega de una cantidad de cabezas de ganado. ¿Eso está confirmado?
Está confirmado, Carlos. Las exigencias para la estancia Toro Bebé, cuyo propietario es el doctor Galli,
sí,
es de entregar cabezas de ganado a los asentamientos indígenas que se encuentran en los alrededores de su estancia.
¿De cuánto estamos hablando según lo que propone el EPP?
Bueno, el dato concreto que se está manejando es una cabeza por asentamiento.
¿Y qué operativo están llevando ustedes adelante? Porque lo estaba escuchando al representante de la ARP ya hablar sobre este tema, diciendo que era una humillación prácticamente lo que está haciendo el EPP, y me imagino que es así. Pero ¿cómo ustedes están manejando esta amenaza que trae consigo Franz en el momento de su liberación?
Bueno, yo creo que no es nuevo la apreciación del presidente de la ARP. Es una situación que se ha generado ya desde el inicio de este problema, en donde los, vamos a decirle, mayores agredidos en este caso son los propietarios de grandes establecimientos. Nosotros estamos realizando dentro de las posibilidades, como te dije, la cobertura de ciertos establecimientos de acuerdo a las informaciones que tenemos, y en otros se hacen otro tipo de operaciones, ¿verdad?, que normalmente no son vistas por la población. Básicamente tenemos dos tipos de operaciones: aquellas que son de forma preventiva, de manera preventiva, que son los cortes de ruta, los controles en áreas donde la población se desenvuelve, donde transitan, y otras operaciones que son más de carácter reservada, que son las que se realizan dentro de las propiedades, ¿verdad? Independientemente, hay algunos dueños de establecimientos que no autorizan el ingreso de la Fuerza de Tarea Conjunta dentro de su predio.
Claro. No, porque sería terrorífico. Yo me imagino que eso es lo que manifiesta la ARP como duda, de que se termine cediendo a este grupo criminal y que finalmente ellos tengan que entregar las cabezas de ganado. ¿Creen ustedes que eso se puede evitar o es inevitable?
Bueno, yo te digo concretamente que hay establecimientos que hacen la entrega,
sí,
a pobladores de la zona, de asentamientos de la zona, a espaldas de la FTC, y no estamos hablando solamente de entrega de ganado, sino estamos hablando de dinero, ¿verdad? Y lo hacen a espaldas de la Fuerza de Tarea Conjunta. Esto atenta directamente también en contra del trabajo que estamos pretendiendo hacer nosotros, no solamente combatir a aquellos que están portando las armas en los montes y están asesinando o están asaltando a nuestros compatriotas, sino que también combatir a aquellos que son, se constituyen el sostén logístico de estos combatientes, de estos criminales, de estos terroristas que están en el monte. Son tan criminales los que están proveyendo de logística a los que están armados. Entonces, el combate no solamente es en los montes, sino también a aquellos que hacen el transporte, ya sea de mercaderías, de municiones, que están proveyendo de armas, que están proveyendo de las diferentes necesidades logísticas de estos criminales.
Yo no sé si entendí bien, teniente, estos dos ganaderos que usted mencionó, teniente coronel, este doctor Galli y Baumgarten, sería el señor Pedro Galli y el otro Silfrido Baumgarten, los que están, sí, en como que en la mira del EPP.
Están en la zona donde se generó el epicentro tanto del secuestro de Franz Vive como también de la liberación.
¿Y eso ya los hace vulnerables o
posibles víctimas?
Posibles próximas víctimas del EPP. ¿Ustedes están trabajando con ellos como en un operativo de prevención, una cosa así?
Bueno, mientras no tengamos las informaciones precisas de la ubicación de estos criminales, todos los trabajos que se realizan son de manera preventiva, tratando de evitar que ocurran otro tipo de situaciones similares como la de secuestro o de extorsiones. El tema de los panfletos, también yo quiero hacerles entender, yo sé que en el caso de Enrique lo maneja bastante bien, no necesita un criminal armado con uniforme, con mochila, desplazarse hasta un alambrado y dejar un panfleto. Puede hacerlo cualquier persona, un indígena, puede hacerlo una persona cualquiera que se va transitando en motocicleta, ya sea pagado, ya sea presionado por estos criminales, puede ir a dejar el panfleto en un portón, en un alambrado. Y entonces, a través de esos medios se producen las extorsiones. En este tipo de situaciones, normalmente es cuando se filtran estos panfletos y llegan a conocimiento de la prensa, porque no somos nosotros los primeros en llegar a la zona, sino son las personas que transitan, o los propios peones de la estancia o capataces de la estancia, que hacen el hallazgo y dan a conocer primeramente a sus patrones que están en la capital o en otras áreas del país. Entonces, son situaciones que muchas veces están muy lejos de ser controladas, porque no son personas precisamente armadas, uniformadas, con distintivo del EPP, lo que hacen ese tipo de acciones, de ir a dejar un panfleto, dejar una prueba de vida, o muchas veces hasta inclusive quemar alguna maquinaria. En el caso de la estancia de Mari Llorens, en donde fue quemado este año, fue quemado un tractor que estuvo 2 meses en el borde del monte por un desperfecto mecánico. Cualquier persona pudo haberlo incendiado.
Claro. Ahora, Víctor, yendo un poquito, a mí me preocupa mucho eso que acabas de contar, de que efectivamente se está pagando el, entre comillas, impuesto revolucionario, ¿verdad? Entiendo el nivel de discreción que tienen que usar entiendo el nivel de discreción con que tienen que trabajar los mecanismos militares y policiales ahí, Víctor. Lo que no entiendo es por qué no están ocurriendo dos cosas que a mi modo de ver tienen que ocurrir. La primera es darle a toda esa gente la sensación de seguridad necesaria como para que puedan decirle al EPP, no, te vamos a pagar porque estamos protegidos. Y segunda, el que paga a la cárcel, estimado, porque es un delito. Entonces, ¿dónde está la fiscalía?
Bueno, eso es algo que es fácil de explicar, ¿verdad? No tal vez fácil de entender, porque el entendimiento ya depende de cada uno, ¿verdad? Pero es fácil de explicar en el sentido de que no tenemos capacidad de cubrir todos los establecimientos ganaderos permanentemente. Si estamos hablando de todos los establecimientos ganaderos, tenemos que hablar de miles de militares, policías, que estén cubriendo solamente, exclusivamente los establecimientos con sus respectivos relevos. ¿Te imaginas? Uh-huh. Y detrás de eso tenemos las logísticas, todo completo, ¿verdad? Bueno, con respecto a lo otro, es conocido, pero es muy difícil de probarlo, debido a que nadie te firma un cheque o te firma un recibo por ese tipo de acciones, ¿verdad? Hay establecimientos que están trabajando sin ningún tipo de problema, no tienen ningún evento, ni siquiera se les toca su ganado. Están deforestando, están trabajando la tierra, están quitando rollos sin ningún problema. Sin embargo, hay otros que son permanentemente asediados y acosados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Nosotros que estamos aquí en la zona, notamos esa diferencia, Enrique. Entonces, nos manejamos en un ambiente bastante complejo que muchas veces la gente no conoce. Tenemos que tener el mismo cuidado con todos, porque cada quien está trabajando por su puchero aquí. Hay personas pobres, honestas, que están trabajando el día a día, como también hay establecimientos ganaderos que cumplen con todas las reglas y están procurando salir adelante y están ayudando al crecimiento del país.
Yo también me pregunto, en esa situación que estabas contando, ¿qué hace una persona que se ve amenazada, que ve amenazada su integridad, la integridad de su familia, cuando desde la propia Fuerza de Tarea Conjunta se señala que no hay forma de poder dar seguridad a todos por el área, que es bastante extensa, por la cantidad de efectivos policiales y militares con que están trabajando? Yo me imagino que es una decisión difícil, en donde uno tiene que evaluar una serie de cuestiones, pero yo no puedo condenar de buenas a primeras a esas personas que finalmente ceden al chantaje, porque creo que el cálculo es muy sencillo. si no hago esto, existe la posibilidad de que vengan a secuestrarme o de que vengan a matarme.
Es una posibilidad.
¿Qué alternativas tiene?
Para ello, lo primordial y lo inicial es la comunicación, Carlos. La comunicación a la fuerza de seguridad, a los componentes de la Fuerza de Tarea Conjunta o a la autoridad más cercana, de tal modo a que cada situación y cada caso se estudie en forma particular y especial y se tomen las medidas que dentro de las posibilidades se pueda tomar. No te digo que vamos a tener 10 militares o 10 policías permanentemente al custodio de una estancia, pero tal vez podrían ser 2, o tal vez podría ser una recorrida permanente por la estancia, no un personal que esté fijo. O sea que hay circunstancias y hay casos, y de acuerdo a eso se va a ir operando.
A ver, teniente, teniente coronel es muy largo.
No, pero es que
teniente coronel
es un grado y muy distinto.
Bueno.
No, suele hacerlo, Enrique, me dice Víctor, así es que no hay ningún problema.
No, pues te digo Víctor, pero lo digo nomás, Gladys, sí, perdón. Vos le decís teniente y le estás diciendo, te olvidaste de 15 años de carrera.
No, claro que no. Bueno, en cuanto a lo que fue el operativo en sí, después de la liberación de Franz, ¿qué más se supo en cuanto, por ejemplo, a la situación de los demás secuestrados? ¿Se habló de eso? ¿Es un dato que se puede difundir, comentar? ¿Se saben si los demás compatriotas están vivos? ¿En qué situación se encuentran?
Bueno, en el caso específico de la liberación de Franz, él mismo lo ha manifestado, que no tuvo contacto con los demás secuestrados, o sea que desde ese punto de vista no tenemos ningún dato que podamos aportar. Ahora, en el caso de las informaciones que pueda tener el Ministerio Público o la inteligencia de Fuerza Tarea Conjunta, entonces yo les pido disculpas, me reservo a contestar esa pregunta porque podría caer en un error o a lo mejor ser demasiado sincero con ustedes.
Bueno. Puede ser nomás, Víctor, ¿eh? No te vayas a preocupar. Bueno, creo que está bastante, bastante completo el panorama. Bueno, Víctor, y lo único, nosotros, aunque vos no lo creas, te voy a decir una cosita que quiero dejar sentado. Nosotros no estamos de acuerdo con la regulación legal que genera la Fuerza de Tarea Conjunta. Vos conocés eso. Y sin embargo,
te digo
que estamos totalmente a favor de que le rompamos todo al EPP y le aniquilemos al EPP. Así que quiero que sepas que estamos del mismo lado, ¿verdad? Aunque estamos difiriendo en la manera en que tenemos que hacerlo. Y Víctor, nada, que mucha suerte, mucho éxito, eso nomás.
Gracias, Enrique, y admiro bastante tu sinceridad, y por sobre todo tenemos que tener la capacidad de discernir en los aspectos y seguir conversando, ¿verdad? Que es lo que finalmente construye. Nosotros tenemos ya varios años trabajando aquí en la zona, pero acuérdate que la Fuerza de Tarea Conjunta también tuvo sus diferentes reestructuraciones, cambios, el personal que fue, vino, inclusive los propios comandantes. Entonces, esto ha modificado en cada situación prácticamente la organización y el sistema de trabajo. Tuvimos que readecuarnos a diferentes circunstancias, inclusive hasta a la expansión que hizo este grupo de su zona de acción, porque inicialmente ustedes recuerdan que la zona de acción era Concepción, la zona de los núcleos de Arroyito, Juguañandú, estuvo en la zona de Orqueta, y esto fue desplazándose hacia el departamento de San Pedro, que en este momento está en la zona de Río Verde, la zona de Pacola, la zona de Manitoba. Entonces, esto ha ido cambiando, y también nosotros hemos ido modificando nuestra estructura y nuestra organización, nuestro despliegue, de tal forma a tratar de dar esa sensación de seguridad que vos estás diciendo, ¿verdad? Pensa que hacemos nosotros también el reconocimiento de que es prácticamente difícil dar una cobertura total a estos tres departamentos, y nuestra prioridad siempre es la de salvaguardar la vida de los compatriotas secuestrados. Lo más importante para nosotros es la vida de ellos, y como en segundo plano es poner a disposición de la justicia si se entregaren de estos criminales, y si no, entonces acabarían como ya tienen conocimiento ustedes de años anteriores en donde hemos tenido que abatir, dar de baja a varios de estos criminales, ¿verdad? Teniendo un registro, tenemos algo así como creo que 17, 18 abatidos en el transcurso de estos 3 años.
Entiendo. Víctor, muchísimas gracias, un gran abrazo, muy amable.
Hasta luego.
Víctor Arpelleta es el vocero de Fuerza de Tarea Conjunta.
Teniente coronel.